En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. El exilio cubano en España exige al próximo gobierno español mayor firmeza en la política hacia Cuba. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
Ante la cercanía de las elecciones generales en España, el próximo 28 de abril, diferentes grupos del exilio dijeron a Radio Martí que el nuevo gobierno de Madrid debería ser más exigente con el régimen de La Habana. En opinión de Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación, el nuevo presidente debería tener en cuenta los derechos y libertades de los trabajadores cubanos de empresas españolas, exigir la liberación de los presos políticos e iniciar una investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Debe impulsar, con los datos que tiene, una investigación independiente que aclare lo sucedido, porque todos los elementos que tenemos y de los que también dispone el gobierno de España desde el primer momento apuntan que esas muertes no fueron accidentadas, sino provocadas.
Elena Larrinaga, representante de la Asociación Damas de Blanco, apeló a la cautela y a la firmeza con el régimen de La Habana.
Y aplicar lo que se suele llamar la cláusula democrática en sus relaciones. No solamente porque Cuba no defiende la democracia ni sus valores, sino por el papel tan intransigente y tan fuerte que ha tenido en el asunto de Venezuela.
En la Unión Liberal Cubana, que preside Miguel Sales, consideran que España debería medir a Cuba con los mismos parámetros que a otras dictaduras.
En consonancia con los principios de derechos humanos que rigen en España y en la Unión Europea, el nuevo gobierno español debería exigir el cumplimiento de esos derechos y la observación de las normas democráticas en Cuba, igual que lo exige en otros países. No hay motivo alguno para que Cuba siga siendo una excepción.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
Unos 800 migrantes cubanos acordaron este miércoles organizar una caravana vía crucis para atravesar México y llegar la semana que viene a la frontera con Estados Unidos. Para ello, los cubanos convocaron a migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala para hacer el recorrido en guaguas hasta el norte del país. En una asamblea celebrada en el Parque Central de Tapachula, en Chiapas, los migrantes acordaron salir rumbo a Ciudad de México de forma legal y ordenada. Y el ex general venezolano Hugo Carvajal, antiguo ex jefe de contrainteligencia militar de su país bajo el régimen de Hugo Chávez, fue detenido el viernes por la Policía Nacional Española. Fuentes policiales indicaron a EFE que la detención se produjo en Madrid en virtud de una orden de extradición emitida por las autoridades estadounidenses por un delito económico relacionado con el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. Carvajal, de 59 años, fue el primer militar de peso en reconocer a Juan Guaidó el 21 de febrero pasado, justo antes de que comenzara una ola de deserciones en las Fuerzas Armadas venezolanas. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia hoy viernes en Chile una gira por América del Sur, donde la crisis venezolana dominará la agenda. Nos informa al respecto Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia este viernes una visita de 3 días a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, un grupo de países de rápido crecimiento en una región donde la creciente presencia de China es una preocupación, al igual que la crisis en Venezuela. Con respecto a Venezuela, en su viaje a Santiago el jueves por la noche, Pompeo dijo a periodistas, y citamos, «Estamos tratando de encontrar el camino correcto. Nadie cree que teniendo una conversación sobre Maduro participando en una elección tiene ningún sentido en absoluto». El secretario de Estado indicó que hay un profundo reconocimiento de que los problemas de Venezuela casi exclusivamente son resultado de que Maduro entregó las llaves del país a Cuba y no es un tipo con el que quieras ser parte de una conversación sobre cómo avanzar hacia la democracia, dijo. En cuanto a la posición de México sobre Venezuela de no respaldar al gobierno interino de Juan Guaidó, el secretario Pompeo dijo: lo hemos exhortado a que tome un rol más activo y pienso que con el tiempo lo harán. Pompeo viajará el domingo a Cúcuta, una ciudad fronteriza colombiana con Venezuela, que recibe a muchos de los millones de inmigrantes venezolanos que huyen del hambre y la violencia en su país. Esta también será la primera vez desde 1965 que un secretario de Estado de Estados Unidos visite Paraguay, un gesto simbólico que, según los expertos, subraya el compromiso de Estados Unidos con la región. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y al menos 20 muertos y 40 heridos es el saldo de una explosión ocurrida hoy en un mercado en el oeste de Pakistán. Casi la mitad de los fallecidos pertenecían a la minoría chií Hazara. Al parecer, la bomba que estalló estaba oculta en un saco de papas. El inspector general declaró que el ataque fue dirigido contra la Hazara, minoría muy perseguida en Pakistán por grupos de la mayoría musulmana suní. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. 2:06 de la tarde, aquí en vivo en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso durante la próxima hora, como siempre, en compañía de invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida nuevamente a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. El reencuentro con nuestro tradicional técnico, Juanito Pendajo. Un placer contar con él hoy aquí en el programa. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, bueno, vamos a tener varios temas de interés para la audiencia. El tema del anuncio en la Asamblea Nacional, en las sesiones de la novena legislatura, de que Cuba dará acceso al comercio mayorista a los trabajadores autónomos, pero, los peros siempre dentro del castrismo, no las cooperativas no agropecuarias, que son las que más necesita la ayuda, el mercado, el abastecimiento para que se produzca en ese país. Tendremos varios campesinos durante el próximo espacio aquí en nuestro programa para tocar este tema. En la segunda parte del espacio hablaremos con uno de los padres de los 8 jóvenes cienfuegueros que están ahí presos en el combinado sur de Guantánamo, cuáles son las condiciones y ya que contrataron abogados, nos dirá los pormenores al respecto, y también un abogado cubano nos pondrá al contexto sobre todo esto. También tendremos en la segunda mitad otro cuentapropista, este no agropecuario, que opera una cafetería, pero que no espera mucho de lo anunciado por el gobierno. En el plano informativo, bueno, malas noticias. El tema, noticia titular, los 2 doctores cubanos secuestrados en Kenia, pues fueron secuestrados ahí en la frontera entre Kenia y Somalia. Uno residente en la provincia de Victoria de las Tunas y otro residente en Remedios, municipio de Placeta, en la provincia de Villa Clara. La información dice que estos médicos secuestrados en Kenia conocían y sabían de las amenazas yihadistas ahí en el territorio. Triste el destino, ¿no?, de estos profesionales cubanos. También noticia de última hora, pues Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump, ha acordado sancionar a una empresa británica y llegaron ya a un acuerdo por el monto de $213,866 por violar el embargo a Cuba. En el tema noticioso, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo negó que las sanciones impuestas por su país al régimen de Nicolás Maduro agraven la crisis en Venezuela y señaló que Cuba es el verdadero causante de la crisis en Venezuela. Esto lo acaba de decir el secretario de Estado Mike Pompeo. Y en medio de todo el tema del desabastecimiento, de las multas y a empresas que sirven para el trasiego petrolero hacia la isla de Cuba, a pesar del desangramiento de la economía venezolana, pues la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, envió 1 millón de barriles de petróleo a Cuba días después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a un grupo de embarcaciones y empresas que participan en las exportaciones a la isla. Esto según un documento de PDVSA y datos de seguimiento de tanqueros. Interesante todo lo que está ocurriendo. Vámonos ya con el primer tema que nos ocupa. El anuncio, bueno, lo dijo en la Asamblea Nacional, los diputados que integran la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento, que dijeron que pues más de 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia y el resto pues podrán comprar sus productos a un proveedor mayorista estatal en los próximos meses. El gobierno ha dicho que está estudiando, es lo que dijeron en la Asamblea Nacional, dar el acceso al comercio mayorista a los trabajadores autónomos. Pero las cooperativas agropecuarias no están incluidas. Nos vamos con nuestro primer invitado, el contacto allí en Quemado de Güines, Villa Clara, con el agricultor Ibar González. Ibar, muchas gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes.
Bueno, no sé dónde estamos y cómo usted ve esto. Usted que labora la tierra, el diario sudor con el sol y tan necesitado que está Cuba de las producciones de ustedes. Acaban ahora de decir que van a suministrarle pues a las cooperativas no estatales pues un mercado mayorista, pero no incluye a los agricultores, a las cooperativas. Incluye esto, digamos, a los barberos, los transportistas, le darán un cepillo de dientes, qué sé yo. Pero ¿cuán necesario es esto que el sector más desfavorecido, el del campo, aún sigue sin la perspectiva de un mercado mayorista, Iván?
Eso es, realmente es muy discriminatorio por parte de acá, de las autoridades, porque lamentablemente el campesino sí se necesita todo ese apoyo a todo esto, digamos, compañero. Pero los campesinos son los que producen la tierra y realmente alimentan. Cuando el Estado no ha podido realmente abastecer el mercado, ha sido el campesino, ese campesino de a pie, ese campesino que sin las condiciones ninguna en su vaquería, en su pequeña finca, ha echado para adelante el motor de la agricultura en Cuba. Y realmente ha sido el más marginado. Y esta política ahora lo ha demostrado y es realmente triste y es discriminatorio.
Ahora, Ibar, me gustaría, tú que estás ahí en Quemado de Buey, labora la tierra, ¿cuáles son las necesidades principales que tienen ustedes los campesinos en cuanto al abastecimiento de productos de un mercado mayorista agrícola para la gente del campo? ¿Qué es lo que más necesitan ustedes para echar a producir esa tierra?
Bueno, por supuesto, necesitamos los implementos agrícolas, que no tenemos ninguno. Falta de arado, falta de tractor, falta de toda esa maquinaria, falta también de, digamos, de alambre para la cerca, de cantina para la leche, de las vacas, no sé, nos falta casi todo. Realmente no hacía falta que lo apoyaran con más, por ejemplo, con los medicamentos también para ganado y mis cosas que pueden apoyar, hombre. Realmente es triste eso y realmente no tengo palabras para expresar la tristeza que tengo.
Bueno, entonces, Ibar, esto que está diciendo el oficialismo en esta Asamblea del Poder Popular, que solo se reúne, tiene el récord dos veces al año y de donde no se resuelve nada, pues imagínate tú, ¿qué te puedo decir? No es lo mismo y ojalá se cree un mercado mayorista para que, digamos, que los emprendedores que tienen barbería pues puedan comprar ahí la grasa para el cabello, los utensilios, pero no es lo mismo esto que comprar tractores, importar insumos, importar fertilizantes. ¿Cuán deteriorado está el campo cubano?
Lamentablemente, hay un negocio que los campos se llenan de abrojo, porque están vendiendo la tonelada de carbón en el mercado internacional bastante caro. Y parece que ellos lo que quieren es eso, que los campos se llenen cada día más de abrojo y que produzcan menos vianda, menos grano y menos leche para los niños. Parece que eso es lo que ellos desean para seguir ingresando la saca del Estado con carbón. Parece que eso es lo que quieren.
Parece ser, Ibar, que esto es una curita temporaria. ¿Crees tú que el problema es que el gobierno no tiene capacidad para resolver el problema del hombre del campo?
Bueno, nunca lo han tenido. En 60 años lo han demostrado. Cuando no hace ni 10 años que el propio Raúl dijo que cada ciudadano cubano tendría un litro de leche. Y realmente es así. No, ni si apenas los niños ante los 7 años tienen ese poquito de leche. Es decir que ellos en agricultura, ellos no saben nada. Y cada rato lo que hacen es destruir más al pequeño campesino, al pequeño productor, que es que hay que potenciar, hay que apoyar, hay que, a la hora también de por parte del Estado, de suicidar cuando es necesario. Y entonces ha sido el sector más marginal, más excluido, y realmente gracias a que ellos están en el poder, ha sido gracias también a los campesinos, porque los campesinos, sin saber leer y sin saber escribir, lucharon por la revolución y es triste que fue ellos el poder marina ese hombre de a pie, ese hombre que al final ellos están ahí gracias al campesinado.
Cómo no, las gracias en Quemado de Buey, Ibar González. Desde allí nos vamos a Bayamo, en la provincia de Granma. Un placer, como siempre, la presentación del activista y también agricultor Emiliano González. Muy buenas tardes y gracias, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, ayer jueves a bombo y platillo, como si hubiesen hecho el descubrimiento del siglo, los diputados que integran la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento anunciaron que en los próximos meses, pues el más de medio millón de trabajadores por cuenta propia y, ojo, las cooperativas no agropecuarias podrán comprar productos a un proveedor mayorista estatal. Pero, sin embargo, cuando viste el titular claramente establecido, cooperativas no agropecuarias, ustedes, los campesinos, siguen sin el mercado mayorista. ¿Por qué, Emiliano?
Bueno, mira, los errores del castrismo con relación a la producción agropecuaria y a las leyes que realmente rigen el mercado mundial de oferta y demanda se han incrementado, se han sucedido en el tiempo. Es nuevo. Esto lo estamos viendo desde el año 79, cuando comenzaron la ley de reforma agraria y todo ese mecanismo estatizando la agricultura. Pues eso incluye grandes problemas, y esos problemas que estamos hablando, dale entonces la posibilidad de para un mercado.
Te perdemos, Emiliano. Emiliano, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, que te habíamos... Sí, a ver si te puedes mover un poquito, porque para mejorar la recesión. ¿Tú nos escuchas ahora?
Sí, perfecto.
Ahora, sí, adelante.
Te decía que, bueno, se suponía que en el mercado, se supone que en un futuro los mercados mayoristas tengan mejores precios y mejores condiciones para las personas que van a abastecerse ahí. Y sin embargo, somos excluidos nuevamente de las posibles ventajas que puede darle la situación a la producción agropecuaria en el país.
Emiliano, ¿cuáles son los problemas básicos que enfrentan y las necesidades que enfrentan los campesinos cubanos para sus producciones? ¿Cuáles son los productos principales que ustedes necesitarían en un mercado abierto para ser competitivas a esas tierras y productivos?
Bueno, mira, en primer lugar, necesitamos comprar los insumos, o sea, los machetes, guantes, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, para poder, porque a veces nos los entregan por las cooperativas, nos cobran un alto impuesto y no son prácticamente rentables para la producción. ¿Ve? Necesitamos eso. Y otra cosa, necesitamos maquinaria, tractores, carretones, o sea, todo lo que necesita un campesino para producir, que prácticamente es imposible casi producir por la déficit que tenemos nosotros.
¿Y por qué consideras tú, Emiliano González, que eres un hombre que dominas esta materia perfectamente, por qué consideras tú que, conociendo, hay un desabastecimiento a lo largo y ancho del país, tú conoces esto perfectamente, hay escasez de múltiples productos, ¿por qué el gobierno no pone la plata en el campesinado cubano para que eche a andar las tierras y liberaliza las fuerzas productivas agrícolas? Emiliano, perdimos la comunicación con Emiliano, pues lamentablemente le damos las gracias. Vamos a ver si establecemos el contacto con nuestro próximo invitado. De todas maneras, es interesante pues lo que estábamos hablando con Emiliano González ahí en Bayamo, la situación del campesinado. ¿Por qué el gobierno no prioriza darle atención al hombre del campo? El hombre del campo, ahí es donde está la solución de los principales problemas de la canasta básica cubana. En vez de estar buscando... En ningún momento en la historia de la República de Cuba, pues, ha tenido tanta dependencia de las importaciones del exterior, las producciones nacionales. Es algo inconcebible. ¿Por qué? Porque, bueno, es una política centralizada del gobierno que no quiere liberalizar las fuerzas productivas. Eso lo han dicho en este espacio múltiples economistas, múltiples campesinos, y la situación se lleva ahora con este anuncio. Pues continúa siendo la situación de la misma manera. Vamos a ver si tenemos nuestro próximo invitado en la línea. Esperamos que sí. Vamos a buscar ahora la opinión de un tabacalero que los tabacaleros también están incluidos en esto. El contacto telefónico ahí en San Juan y Martínez, Pinar del Río, con el tabacalero, el agricultor Rolando Pupo Carralero. Rolando, gracias, buenas tardes.
Gracias a usted y gracias por tenerme nuevamente en su programa.
Bueno, preocupado ante este anuncio, lo vimos que a lo mejor viene algo bueno del castrismo, cosa muy rara que de ese gobierno salga una buena idea, ¿no? Pero bueno, pues los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento, en el llamado Parlamento Cubano, que sesiona en la novena legislatura, tú sabes que este Parlamento se reúne solo dos veces al año. Ayer jueves, los diputados que integran esta Comisión de Atención a los Servicios anunciaron que en los próximos meses se intentará poner en contexto que los productores, que los cuentapropistas y las cooperativas no agropecuarias pues puedan tener acceso a un mercado mayorista. Entiéndase, las cafeterías, los barberos, las peluquerías, en fin, todos los fotógrafos, esos empleos minoristas que no resuelven el problema de la canasta básica. Pero ¿por qué Rolando Pupo Carralero nuevamente queda fuera del potaje el sector más importante que necesita el pueblo de Cuba para mejorar la canasta básica, los campesinos? Porque está claramente establecido en la nota que las cooperativas no agropecuarias no podrán acudir a este mercado mayorista. ¿Cómo tú ves esto?
Oiga, es increíble que en un país donde están sucediendo toda la crisis esta de alimentos tomen esa iniciativa, porque, a ver, el propio sector agricultor no produce por todas las trabas que tiene el mismo régimen hacia este sector. Entonces, ahora fácilmente pudieran haberle dado esta iniciativa de un poco que desencadenar o dar un poco más de libertad a estas cooperativas agropecuarias, que de por sí son cooperativas que al final, aunque ellos den un poco más de libertad, siempre van a estar ahí a los pies del régimen, porque son controladas 100% por el régimen. Yo creo que ellos han perdido una muy buena oportunidad de que este sector bueno acabe de empezar a producir lo que le hace falta al país. Yo creo que lo que están dirigiendo este país, no sé cuál o qué están haciendo, porque han perdido una muy buena oportunidad con esta ley de extenderla al sector campesino.
Ahora, Rolando Pupo Carraleros, San Juan y Martínez, zona primordialmente tabacalera, tabaco de primera. ¿Cuáles son las necesidades de insumo? ¿Cuáles son las necesidades que tienen los tabacaleros ahí en San Juan y Martínez de un mercado mayorista con precios razonables? ¿Cuáles son los productos principales que necesitan ustedes, los tabacaleros, para mejorar las producciones?
Bueno, estamos hablando en primer lugar de maquinaria y equipo para poder humanizar más el trabajo. Pero hay insumos como el insecticida, como el fungicida, como el abono, como el mismo petróleo, que viene muy escaso a las cooperativas y nunca viene la cantidad que le hace falta, ¿verdad?, al campesino. También el abono orgánico también es muy bueno para el campesino y no tiene las posibilidades del mismo producirlo por todas las dificultades que tiene hoy el campesino. Acceder a un mercado mayorista también nos daría la oportunidad de acceder a toda esta serie de insumos que nosotros, que los campesinos hoy tienen acceso, pero de una manera controlada por el régimen, y al final la empresa, que es el que tiene que abastecer estos insumos a los campesinos, nunca cumple con el contrato, y uno de los problemas más graves que tiene precisamente hoy el campesino es ese.
Ahora, sumado a eso, el acceso que tengo entendido que tienen los agricultores a los insumos ahora no solo no basta, sino que los precios son muy altos y no cuadra en la inversión que hay que hacer con las producciones. ¿Es correcto esto?
Exacto. El Estado, por un lado, le pone el precio a los insumos, pero por otro le pone el precio a tus producciones. Entonces, no te deja un margen de ganancia que satisfaga a las necesidades del campesino. Mayormente, un ejemplo, aquí mismo este tabaco que el Estado compra como tabaco afectado no cubre ni las fichas de costo de los gastos de ese tabaco que se cultiva y se vende al final afectado, no cubre la ficha de costo por eso mismo, porque ellos hacen un balance de esta ficha de costo un poco inflada, que no está de acorde a la realidad del campesino, y eso es uno de los grandes problemas que también tiene hoy el campesino cubano.
Ahora, Rolando Pupo Carralero, ayer hablábamos en este espacio con un economista que dice que parte del desabastecimiento que hay a lo largo y ancho del país, contigo hemos hablado también sobre esto en San Juan Martínez, es que el gobierno cubano no tiene dinero, no tiene plata para comprar el mercado. Pero la pregunta mía se activa en este sentido. ¿Está bien que el gobierno cubano tenga que invertir petróleo? Se sabe que en Cuba no hay petróleo, se sabe que hay otros derivados y productos que son renglones importables en Cuba. Pero como nunca antes en el momento de su historia, el gobierno cubano ha llevado, debido al desmembramiento del hombre del campo, hay una dependencia de comprar productos para comer en el exterior. ¿Tú crees que si la gestión hubiera sido distinta y si se hubiera respetado la propiedad privada y se hubiera estimulado al campesino, no hubiese sido capaz de abastecer toda la canasta básica del pueblo?
Oiga, por supuesto. Cuba tiene una superficie cultivable para darle alimento a los 11 millones de cubanos y exportar alimentos en vez de tener que importar. Mira, ahora mismo está sucediendo algo que va en contradicción de todo. Ahora están cobrando los impuestos, o le están cobrando impuestos a los campesinos. ¿Cómo le pueden cobrar impuestos a los campesinos cuando los campesinos no tienen la libertad ni la autonomía para ellos, un ejemplo, adecuarse a un mercado de oferta y demanda, donde ellos puedan ponerle precio a sus producciones? Entonces yo puedo pagar, como campesino puedo pagar impuestos. Pero con los precios y la forma de comercialización que impone el Estado, eso es abusivo. Y ahora mismo está pasando que los campesinos han dado un paso atrás y no tienen deseo de producir porque lo han puesto contra la pared. Es decir, le quitaron dinero a ese salario o a ese dinero que recibe el campesino por su trabajo. Lo que han hecho es quitarle dinero a ese salario. Ahora, el campesino lo que va a hacer es bajar el nivel de vida. Entonces va a pasar más trabajo y va a ver que del campo no se puede vivir. Entonces esto no va a incentivar el deseo de los campesinos a producir. Muchos se van a ir a la ciudad, muchos van a tratar de salir del país, entonces van a buscar otra variante. Pero nunca la variante va a ser por parte del campesino hacer producir la tierra, porque es un negocio que no le da resultado al campesino.
Sumado a esto, Pupo, está el tema de los altos costos de los préstamos del banco, y a veces la cosecha no rinde y no cuadra el préstamo con la ganancia.
No, exacto. Y ahora mismo estoy dando un caso aquí en Pinar del Río, que la empresa de seguro lleva 8 meses para pagarle a los campesinos un tabaco que se perdió cuando las últimas temporadas estas, que se echó a perder mucho tabaco dentro de la casa de tabaco. Bueno, ese tabaco estaba cubierto por el seguro. Y ahora la empresa, después de 8 meses, todavía no le ha pagado al campesino este dinero y está jueleteando, como dice uno, para no pagar al campesino. Es una falta de respeto.
Increíble. Las gracias de San Juan y Martín al tabacalero Rolando Pupo Carralero. Así concluimos nuestra primera mitad de este espacio. Hoy en Cuba, este viernes 12 de abril. Vámonos a una pausa a identificar nuestro espacio y nuestra emisora. En breve regresamos con más noticias de Cuba en nuestro espacio Hoy en Cuba, viernes 12 de abril.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de Anuel AA junto a Romeo Santos. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos el exitazo del dúo sueco de música pop, Roxette, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Una revolución musical.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes el 12 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendaza en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Regresando, pues seguimos con más invitados. En esta segunda parte vamos a hablar nuevamente con un cuentapropista. Hablaremos más adelante con el papá de uno de los jóvenes cienfuegueros que serán llevados a juicio allá en Guantánamo, luego de tratar de intentar salir ilegalmente del país. Y finalizaremos, como siempre, con el comentario de la destacada intelectual María Elena Cruz Varela. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba. El contacto telefónico allí con el cuentapropista y también activista y periodista independiente, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pensábamos en ti acá, hablábamos, la producción dice, bueno, se salvó Joel y algunos otros amigos que tenemos con este anuncio del Parlamento cubano, las sesiones de la novena legislatura, ayer jueves, la Comisión de Atención a los Servicios, pues sometieron a debate las acciones que dice que van a llevar adelante para el reordenamiento del comercio mayorista en el país. Y se anunció, Joel, que en los próximos meses, pues aproximadamente más de 500,000 de trabajadores por cuenta propia van a tener acceso a un proveedor mayorista estatal. Pero no están incluidos aquí las cooperativas no agropecuarias, los campesinos. Entonces, me parece muy bien, Joel, y ojalá sea así, que las cafeterías, los paladares, los barberos, los peluqueros, los fotógrafos y demás modalidades del trabajo por cuenta propia, pues bueno, pues se puede nutrir de un mercado mayorista. Ojalá esto sea realidad. Pero ¿por qué excluir al sector más importante y prioritario del país, que son los campesinos? ¿Cómo tú ves todo esto?
Mira, Tomás, haciendo un análisis, mirando la expresión de esta, de los dirigentes, los altos dirigentes que deciden acá en la isla, yo pienso que ellos lo que hicieron fue tocar un tema, decir algo sobre el trabajador por cuenta propia. ¿Por qué? Porque la práctica te demuestra que ellos no están en condiciones de mantener o de abrir ese mercado mayorista. Tenemos tantas necesidades, esos logros que alcanzó la revolución sobre la ayuda alimenticia a la mayoría de las personas, a los viejitos, a las embarazadas, todo eso se ha ido desmoronando debido a que no tienen una economía sólida, no tienen donde sacar los productos, donde sacar lo que necesitan las personas más necesitadas para ponerlo en las manos de la población. Como en estos momentos donde se atraviesa casi que un periodo especial, ellos van a abrir un mercado mayorista. Esas palabras fueron para decir algo del tema trabajador por cuenta propia, que es un sector muy importante acá en la población, aquí en la Cuba que vivimos hoy en día. Esas fueron palabras, yo te garantizo, y ojalá esté equivocado, porque sería para el bien de todos nosotros un mercado mayorista, pero eso no va a ser, eso es haciendo alusión al tema trabajadores con cuenta propia, y ahí se va a mantener, ahí no va a ocurrir nada más.
O sea que de este anuncio tú no esperas grandes logros.
No, muy pocos logros. Acuérdate que, mira, ellos ya implementaron hace años atrás, unos años atrás, el Mercostal. un mercado donde iban a garantizarle las verduras, no sé, las frutas y demás a los hostales como tal. Y eso no surtió efecto, eso fue algo que se soñó y pensaron en un momento que no realizó, que no se concretó. Llevan rato hablando de un mercado mayorista para el trabajador de cuenta propia. En ocasiones sacaron un poquito de azúcar, un poquito de sal, cualquiera cosa de esas que están en el mercado abierto libremente, y tampoco resultó porque hay tanta necesidad en la población que empezaron a limitar a 5 libras, 10 libras, es decir, toda esa mercancía que ellos pensaban que iba a ir al mercado mayorista, no lo pudieron llevar porque la población, o hay un faltante, hay tantas necesidades de esos productos básicos que necesita el trabajo por cuenta propia en el seno familiar de la mayoría de la familia, los cubanos a pie, y no pueden destinar esa gran cantidad que se supone debía ir al mercado mayorista, mientras la población está careciendo fuertemente de todos estos productos que nosotros necesitamos para elaborar.
Joel, finalmente, ¿por qué sigue la trabazón? ¿Por qué no despega la situación del trabajo por cuenta propia? ¿Por qué no despega la agricultura? ¿Es el centralismo estatal el que lo detiene?
Pues sí, Tomás, hay muchas limitaciones, muchas trabas que el mismo Estado pone. Hay trabas que no permiten que el trabajador por cuenta propia prospere, que no permite que el trabajador por cuenta propia tenga un negocio sólido y próspero. ¿Por qué? Primeramente porque el Estado no permite esa libertad económica, independencia total del trabajador por cuenta propia. Vamos a ir un poquito más atrás. Recordemos que los hostales fueron bastante bien, bueno, muy, muy asediados por las autoridades gubernamentales porque le estaba haciendo sombra a los hoteles estatales, a las instituciones estatales, y de golpe y porrazo empezaron a poner limitaciones. Es decir, que el Estado no va a permitir que el trabajador por cuenta propia prospere y a la vez no va a permitir que le haga sombra a sus entidades estatales. Creo que el Estado, el primer principio, si él diera rienda suelta sin crear mercado mayorista ni crear ninguna otra infraestructura a favor del trabajador por cuenta propia, creo que lo único que tiene que hacer el Estado en este momento es tratar de darle rienda suelta al empoderamiento del trabajador por cuenta propia sin tener que enfrentar diariamente tantas limitaciones, tanto burocratismo que estamos enfrentando hoy en día. Creo que el Estado lo que le está poniendo traspié, y vuelvo al tema principal, ahí hizo alusión a este tema trabajador por cuenta propia para hacerle el toque a este sector de la economía cubana, que es el sector emergente que le está haciendo sombra a las instituciones estatales.
Cómo no. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Esta semana, que concluye hoy viernes, pues finalmente, desde el lunes y hasta ayer, estuvieron los 8 padres de los 8 cienfuegueros que permanecen detenidos en el Combinado Sur de Cienfuegos, allá en el territorio. El martes lograron visitar a los muchachos del Combinado Sur para conocer detalles de cómo están, y el miércoles lograron la contratación de un abogado en la vecina provincia de Santiago de Cuba. Vamos a conocer detalles de todas las gestiones que han hecho ante este proceso penal que enfrentan por intento de salir ilegal del país. Francisco Aguilar Conde, padre de Jesús Miguel Aguilar. Francisco, finalmente, pues, el miércoles lograron poner el abogado de Santiago de Cuba. La primera pregunta, ¿por qué no en Guantánamo? ¿Por qué fueron hasta Santiago? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Tenían alguna recomendación ustedes de un abogado allí?
Bueno, el problema es que sí, teníamos la recomendación de ponerlo de otro lugar porque los abogados de Guantánamo y de Holguín pertenecen a trabajar junto con la misma policía ahí de ese lugar, y no vimos bien ponerlo de ese lugar. A nosotros contratar el abogado nos explicó a nosotros, porque a nosotros no nos dieron ningún papel de que ya habían cerrado el caso y no nos mandaron a que pusiéramos al abogado. Pero el caso aún no ha sido cerrado. El abogado nos explicó de que él iba después de estar ahí desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde para poder hacer el contrato con el abogado, porque eran muchas las trabas. Y el abogado nos explicó de que él no podía hacer absolutamente nada hasta que no cerraran el caso, porque habían mandado a poner al abogado, sí, pero él no tiene acceso a nada mientras ellos no cierren el caso. Por lo tanto, eso es una forma de manipularnos a nosotros los familiares y a la opinión pública. El abogado no puede hacer nada. Es una figura decorativa hasta que ellos no terminen de solucionar nada, de cerrar el caso, como ellos dicen.
Bueno, precisamente, según la ley cubana es así. El fiscal le pasa el caso al abogado cuando concluyen. El problema que hay aquí, Francisco, me imagino que lo que ustedes hablaron con el abogado de la defensa es que muchas veces cuando dicen que el caso está terminado, a los dos días del juicio, ¿y qué tiempo tiene ese abogado para prepararse?
Ahí es donde está la situación. Y de todas formas, él no puede ni entrevistarse con los muchachos. No tiene acceso al expediente. ¿De qué forma se va a preparar? Cuando ellos le digan, no, ya se cerró el caso, es porque ya tienen el juicio arriba. Él no lo explicó ayer, él no tiene acceso de ningún tipo a nada, hasta que ellos no concluyan, hasta que ellos no cierren el caso. Es una forma de manipularnos nosotros para que no podamos decir más de que ellos no tienen abogado.
Como no, ahora Francisco, la otra cosa, finalmente ustedes los vieron a los muchachos el martes, el jueves fueron y pusieron al abogado. ¿Ahora qué falta? ¿Ahora tienen ustedes que esperar que le avise de fiscalía?
Tenemos que esperar a que el abogado nos avise de que ya la fiscalía le avisó a él de que ya cerraron el caso. Y nosotros sí, efectivamente, fuimos y lo fuimos. Y donde ellos se encuentran llenos de sarna, están llenos de sarna. Solo uno de ellos fue llevado a la enfermería, donde se le indicó bañarse con permetrina dos veces al día. Pero no le han aplicado a ninguno de ellos nada, porque dicen de que no hay medicamento. Entonces nosotros salimos y conseguimos el medicamento, la permetrina, y cuando llegamos nos dijeron que no, que eso no lo podíamos pasar, porque ahí había de todo, pero si hay de todo, ¿por qué entonces no se lo aplican?
¿Y esta sarna, dónde la cogieron ellos?
Ahí en la prisión, ahí donde lo tienen, en la prisión.
¿Cómo no, Francisco?
Están llenos de sarna, Francisco, que no pueden ni dormir.
¿Cómo no, Francisco? Y están los 14 juntos, están, según tenemos entendido, están los 8 de Cienfuegos, los 4 de Holguín y los dos muchachos que regresaron de la base. ¿Es correcto? Sí,
que ellos mismos no se explican de por qué están todos los que tienen que ver con la salida ilegal y uno solo, que no tiene nada que ver con salidas ilegales, no tiene nada que ver con ningún tipo de problema de eso. Lo tienen metido ahí también, ellos no se explican por qué. ¿Cuál es el motivo de que ese está metido ahí en la celda junto con él?
Bueno, interesante, porque a lo mejor está cumpliendo otras actividades, ¿oyó?
Ahí es donde está la preocupación. ¿Qué actividad cumple ese ahí dentro de la celda junto con él?
Interesante. Y bueno, ¿y en qué estado de ánimo vio a los muchachos, Francisco?
Pues esperando, desesperado, igual que nosotros, porque ellos no ven nada claro. Ellos no ven nada claro, al contrario, cada día es más engaño y más cosas. Y esperando a ver qué es lo que sucede. Ellos son responsables de lo que les suceda a los familiares de nosotros, responsables de todo lo que les suceda a los familiares de nosotros.
Cómo no, gracias Francisco, gracias por toda la información.
Muchas gracias.
Gracias Francisco. Bueno, el contacto ahora, un placer, allá en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, buenas tardes, gracias.
Más para ti, para todo el equipo y para los que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alberto, tenemos otros temas que al final vamos a hablar contigo, pero continúa el tema de las complejidades de las personas que pues están envueltas en procesos judiciales, lo complicado del sistema judicial cubano. Ahí ves, como tú has estado siguiendo este caso de esos muchachos que están allá presos, unos que se entraron en la base, otros que intentaron, pero bueno, les mandan a que vayan, que van a ser juzgados por el delito de salida ilegal en el caso de los 8 cienfuegueros, pero el propio abogado le dice, estoy de brazos cruzados porque hasta que no entregue fiscalía el expediente, yo no tengo acceso. Y a veces esa entrega se hace y dice en 48 horas del juicio. Es complejo el sistema, Alberto.
Sí, mira, Tomás, porque a estos muchachos parece que le están, no sé, porque yo no tengo acceso a ese expediente, ¿no? Pero parece que le están aplicando el artículo 247 de la Ley de Procedimiento Penal, que es la que dice que, bueno, que cuando por razones de seguridad nacional y demás, pues una serie de trabas que ponen ellos para que el abogado no tenga acceso a las actuaciones, ya hasta que el fiscal, digamos, que se despache con todo eso. Porque en un proceso normal no es así. En un proceso normal, desde el mismo instante en que a un acusado le imponen la medida cautelar, que el fiscal le pone la medida cautelar, que ya sea prisión provisional, como es el caso de estos muchachos, o sea, fianza, además, ya es parte, y entonces ya puede poner a su abogado para que lo defienda. Y entonces el abogado, por ley, pues bueno, pues tiene que establecer comunicación directamente, urgentemente con su defendido, proponer pruebas, examinar las pruebas que tienen contra él y todo esto. Bueno, esto estamos viendo ahora que no es así, y entonces pues hay una situación de excepción en este caso.
Pero fíjate qué interesante lo que usted está diciendo, porque en este espacio usted siempre le ha recomendado durante años a todos los cubanos que tienen todo tipo de problemas ante el sistema judicial cubano, vayan, acudan, vayan a fiscalía, hagan esto, hagan lo otro, usen el sistema. Y una prueba de esto es que tenemos que decir, a veces uno cree que los abogados de la defensa, en este caso, pues, no pueden hacer mucho. Sin embargo, hay mucho interés porque este propio abogado ha dicho, yo quiero hacer y quiero ayudar, pero tengo los brazos cruzados. No se trata del talento jurídico y de la calidad de la defensa, se trata del sistema, Alberto, es sistémico.
Seguro, es el sistema de enjuiciamiento criminal el que tiene a este abogado atado, pienso yo, porque si no fuera así, Dios me libre yo dar una opinión a un abogado, decir lo que debe hacer, bien que lo saben ellos lo que tienen que hacer, pero sencillamente si no está en el caso del artículo 247 de la ley de procedimiento penal, que está uno entonces en total estado de indefensión, el abogado sí puede ser, porque inmediatamente va, se entrevista con el defendido, ve el expediente, ve lo que tiene el fiscal, propone prueba, y en caso, fíjate, que en caso que el fiscal denegara alguna de las pruebas de que el abogado proponga ejecutar, tiene que comunicárselo en un plazo de 5 días. Oye, no, yo no voy a hacer esto. Pero es que el abogado entonces tiene derecho a quejarse ante el fiscal para que el instructor ejecute las pruebas que él le propuso y que le ha denegado. De hecho, en algún momento incluso, si hubiera luego un procedimiento de revisión y demás, esos serían causales para decir, bueno, pero es que no hubo una defensa efectiva. Son cuestiones complejas, pero que están en la ley de procedimiento penal, y entonces lo que veo que está sucediendo aquí ahora, hay una excepción, parece, con estos muchachos.
Ahora, Alberto, bueno, pues usted, igual que nosotros que en Radio Martí hemos estado haciendo una labor informativa con este complicado caso, de un tema sensitivo, ¿no? Y aparentemente, bueno, esto concluirá cuando concluya este proceso judicial, pero llama la atención, pues, la denuncia, como usted escuchó, que acaba de hacer el padre de uno de los muchachos, que por la connotación del mismo, pues a los 14, a pesar de que son diferentes causas, los tienen todo el proceso este de salida ilegal en el mismo destacamento ahí en la prisión Guantánamo Sur, Combinado Sur de Guantánamo. Y ahora ellos, cuando recibieron la visita de sus padres, le hicieron notar que le habían puesto una persona ahí que no tiene nada que ver con ellos, que no saben quién es. ¿Es típico esto? ¿Ocurre esto en el sistema penitenciario cubano?
Sí, eso es típico de las actuaciones policiales, porque usted sabe que los policías, pues ya sean de la policía política o de cualquier otro tipo de investigación criminal, pues tratan de buscar información, digamos que por medios técnicos o por medios humanos. No estoy diciendo que sea este el caso, pero sí son, digamos que acciones, no de la policía cubana, sino de todas las policías del mundo que ejecutan buscar información, no sea así. Pero en este caso yo creo que los muchachos lo que no deben de preocuparse mucho por eso, que deje esa persona. Mira, cuando me metieron preso Albertico, mi hijo Alberto Méndez Labrada, que lo tuvieron unos cuantos días en el calabozo injustamente ahí, él me dijo, papi, mira, me tienen a una persona ahí, qué sé yo, pero mira, el muchacho dice, yo vi todo eso, le dije al carcelero que me consiguiera el periódico y cuando terminé de leerlo al derecho me lo leí al revés, ni caso le hacía al hombre. Es así lo que hay que hacer, ¿no?
Sí. Alberto, finalmente, antes de irnos, lamentable esta situación, me imagino que estás viendo los noticieros y has escuchado acá Radio Martí, pues dos médicos cubanos, qué triste el destino de los médicos cubanos, secuestrados en la frontera entre Kenia y Somalia, por cierto, uno de ellos tunero de Puerto Padre, Acel Herrera Correa, médico general, y otro, un cirujano del Hospital de Remedios allá en Placetas, Villa Clara, secuestrados en la frontera entre Kenia y Somalia, por terroristas, yihadistas. ¿A dónde está llegando esto, Alberto?
Está llegando sencillamente a donde el régimen está haciendo que llegue esto, digamos que arriesgando a sus profesionales a los lugares más inhóspitos del mundo. Yo tengo un amigo que es cirujano y él me contaba cuando estaba por allá por África, y yo conozco bien eso, que sencillamente tenía que andar con un machete al cinto, porque las alimañas que hay allí, y entonces los riesgos que están corriendo el personal médico de Cuba es incalculable, no se puede decir, es incalculable. Y entonces, pues mira, ayer precisamente, o antes de ayer, estaban diciendo ellos en la Asamblea Nacional que van a incrementar las producciones, digamos. Y una de las metas que se proponen creo que es incrementar la obtención de divisas y demás mediante la exportación de mano de, o sea, mano de obra, no, porque en este caso no es mano de obra, lo que están exportando son conocimientos que en ocasiones le producen más dinero que el mismo turismo y tanto como las remesas familiares. Y entonces los profesionales de las diversas profesiones, no son médicos solo, también hay de muchas ramas del saber, pues se arriesgan y van a estos lugares inhóspitos para procurar lo que acá en Cuba ni con 20 años de trabajo, de salario de ellos, pueden localizar o obtenerlo más. Esa es la situación que tenemos, ¿no? Tomás.
Claro. Las gracias en Puerto Padre Las Tunas, destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Bueno, como indica la música, un placer como siempre esta hora para emitir su comentario. La presentación de la poetisa, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, que le damos la bienvenida como todos los días hasta ahora aquí hoy en Cuba. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás, Juanito, Patricia, en la producción y en los controles, Juanito. Buenas tardes a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, Marielena, yo me atrevería, llevando nosotros tantos años en esta lucha y la retórica política y cómo enfrentar desde el punto de vista político y retórico y diplomático al castrismo, hay unas declaraciones que tú vas a poner en beneficio de toda la audiencia ahora que ha hecho el secretario de Estado Mike Pompeo, y me atrevería a decir, luego de que tú omitas tus comentarios, de que ha habido un reajuste, ha habido un recalibramiento de cómo lidiar, al menos desde el punto de vista diplomático, con estos regímenes. Y me gustaría que los compartieras con nosotros.
Bueno, es que lidiar con dictaduras, las dictaduras nada más entienden un solo lenguaje, el castigo.
El castigo.
Ya sea económico, ya sea otro tipo de castigo más agresivo, ¿no? Pero creo que de verdad, las peras se las están poniendo al cuarto, como decía mi bisabuela. Según las declaraciones de Mike Pompeo, que está haciendo una gira ahora bien interesante por
Latinoamérica.
Sí, por ciertos países clave de Latinoamérica, o sea, países que se han mostrado contrarios a la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro. Ahora está en Chile, estas declaraciones las hace precisamente en Chile. Creo que el próximo país va a ser Colombia, otro país. Ya Bolsonaro dijo también que está dispuesto a cooperar si hay que intervenir militarmente en Venezuela. Así que vamos a ver qué ruidos traen esas nueces, ¿no? Dijo algo que de verdad es muy digno de tener en cuenta, que es válido tanto para Cuba y la situación que está cocinando con avestruces y judías, ¿no?, como para Venezuela, que las sanciones estadounidenses no obligaron al régimen cubano a infligirle daño a los venezolanos. No son las sanciones de Estados Unidos, no es la amenaza ya cumplida de sancionar a los barcos petroleros y empresas petroleras que lleven petróleo a La Habana lo que crea la crisis en La Habana. Eso lo único que hace es ponerla al descubierto. ¿Por qué? Porque la situación cubana es una situación superficial, completamente superficial. Vive como un pez pega, ¿me entiendes? Sí, como un pez pega, pegado al petróleo de Venezuela, a cambio, como dice el mismo Pompeo, de represión. Ofrecen represión, tecnología represiva, técnicas de interrogatorio, de tortura, de los especialistas que graduados en la antigua Stasi y en la KGB, ¿no?, en la Lubyanska, a cambio de petróleo, a cambio de combustible. Ya no me canso de repetir, son incapaces de crear riqueza, pero son expertos en crear miseria. Como aquí todo el mundo tiene que crear algo entre el cielo y la tierra, ellos son los creadores de miseria. Merecen el premio Nobel de Química. Los únicos capaces de convertir el oro en basura.
Sí, pero a mí me ha gustado mucho estas declaraciones de Pompeo, porque dijo, no son las sanciones. La Habana es la causante de los problemas de Venezuela. Y lo vamos a llevar, Marilena, al caso cubano. Durante muchos años, algunos sectores de algunos izquierdosos lunáticos por el mundo y demás se quejaban de que el embargo norteamericano era el causante de las penurias de Cuba. Marilena, el causante de las penurias de Cuba es el castrismo.
Hombre, pero hombre, si yo nací embargada. Yo nací en el 50, en el 53, en el año en que el loco estaba asaltando en Moncada. Poquito después, vaya suerte la mía. Y entonces, yo nací embargada, pero por favor, los primeros 4 o 5 años de mi vida, 5, casi 6 años, yo no recuerdo haber pasado hambre, y éramos humildes, éramos campesinos, en una finca llamada Laberinto, imagínate, ni Ariadna podía ayudarme a salir de ahí. Y yo no recuerdo haber pasado hambre, pero después sí pasamos hambre en mi casa, mis padres, mis hermanos y yo pasamos hambre. Increíble, es lo único que multiplicaron, el hambre. Levantaron el sótano, bajaron el techo y ahí hicieron picadillo con todo lo que quedaba en el centro. Mira, no, los responsables de esto son los hermanos Castro. Los hermanos Castro y a la larga por ser usufructuarios de un sistema que no ha funcionado jamás en ninguna parte del mundo y está demostrado. Está demostrado que el comunismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo.
Bueno, fíjate, si está demostrado que los crearon lo abandonaron.
Lo abandonaron, por Dios. Esos son problemas de ego, problemas de resentimiento social. No hay que tenerle miedo al capital. El capital produce empleo. Te saca de la miseria, es lo que te saca de la miseria.
Bueno, pues las gracias, excelente como siempre, a nuestra querida poetisa e intelectual Marilena Cruz Valera por su comentario. Así concluimos hoy en Cuba, ya este viernes 12 de abril. El agradecimiento a Juanito Pendaje, el reencuentro con él aquí en el control técnico, y nuestra productora, como siempre, Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana y el reencuentro en Hoy en Cuba con lo mejor, lo último del acontecer nacional a las 2 de la tarde el próximo lunes. Ahora los invitamos a seguir el noticiero, el boletín de noticias de Radio Martí y luego el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta el lunes, buen fin de semana.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.